Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a vuestro programa de salud, Vivir con Salud. Gracias por escucharnos. Os habla Salvador Jiménez, médico de familia, y nos acompaña, como siempre, Jordi Arrufat, médico de familia. Jordi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos del técnico, Mario, que levanta la mano, y también del colaborador virtual, medicina21.com, una web de salud para todos, gratuita, y en la que se puede incluso comentar los temas de salud que ponemos periódicamente.
Hoy creo que tenemos un tema que del cual nos vas a hablar tú, ¿no?
Sí.
Es de la diarrea, creo, ¿no?
De la diarrea, sí.
Bueno, pues entonces hablaremos de ello. Curiosidades de la medicina. Bueno, hoy en nuestra tema sección del ¿Sabías qué?, de estas curiosidades, creo que nos vas a hacer unos pequeños apuntes, ¿no?, sobre el tema de la diarrea.
Sí.
Pues dinos, a ver qué nos hablas de ello.
Pues mira, consultado de ayer mismo en la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la diarrea o las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños de menores de 5 años en todo el mundo. La primera causa es la neumonía, la segunda, la diarrea. Las enfermedades diarreicas matan a 1,5 millones de niños cada año.
Wow.
La mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos. Esto lo trataremos con más detalle.
Uh-huh.
En todo el mundo se producen unos 2.000 millones de casos de diarrea cada año. Si somos una población mundial de 6.000 y pico millones, pues prácticamente una de cada tres personas tiene una diarrea.
2.000 millones de personas.
Sí. Cada año.
De unido.
Las enfermedades diarreicas afectan principalmente a los niños de menos de 2 años y es una de las principales causas, además de malnutrición, aparte de posibilidad de muerte, de malnutrición en niños menores de 5 años. Y lo más importante es que son enfermedades que las podemos prevenir y que las podemos tratar.
Uh-huh.
Por suerte, en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestro entorno desarrollado del mundo, del primer mundo, no es ni muchísimo menos tan grave como parecen estos datos, pero en tercer mundo es otra historia.
Exactamente, ya sé ahora por qué has querido tocar este tema, por la frecuencia y la relevancia, al menos en otros sitios.
Hoy hablamos de
La diarrea. La diarrea se define como la evacuación de heces sueltas, líquidas o claramente acuosas más de 3 veces al día. También puede haber náuseas, vómitos, calambres abdominales y gases como síntomas acompañantes, además de una necesidad urgente de evacuar. Las causas de la diarrea son múltiples. Pueden haber agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos. Algunas medicaciones pueden provocar diarreas. Pueden haber intoxicaciones alimentarias o intolerancias a algunos alimentos, enfermedades que afectan al estómago, al intestino delgado, al colon, que es el intestino grueso. En muchos casos, sin embargo, no significa o no se identifica ninguna causa. En general, la diarrea no es peligrosa, aunque en algunos casos puede ser síntoma de otro proceso más grave. Hay que consultar con el médico si el dolor abdominal o en el recto es muy intenso, si aparece fiebre alta o si se observa sangre, moco o pus mezclado con las heces. Y si se aprecian signos graves de deshidratación, especialmente en niños y ancianos. Para ilustrarnos del tema de la diarrea, pues Salvador ya se ha empezado a hacer un pequeño inciso en nuestra anterior sección. Háblanos un poquitín de esto de la diarrea. ¿Qué es la diarrea?
Bueno, la diarrea o gastroenteritis, aunque también podríamos llamarla gastroenterocolitis, porque se afecta el estómago, el intestino grueso y el delgado. Y muy mal llamada la gripe intestinal, porque no está precisamente producido por el virus de la gripe, es una enfermedad que, como bien has dicho, se define por el aumento del número de evacuaciones intestinales 3 o más al día, asociado con unas heces más blandas, más pastosas, semilíquidas o incluso como el agua. Y hablaremos de diarrea aguda cuando el proceso dure poco, prácticamente lo denominamos autolimitado porque él solo se cura en pocos días y sin necesidad de tratamiento. Pero si la diarrea dura más de 2 semanas, es recomendable y aconsejable consultar con el médico.
Entonces, ¿cuáles son las principales causas de la diarrea?
Bueno, ya lo has dicho tú al principio, las causas más frecuentes van a ser las infecciosas y sobre todo los virus. Los virus van a producir esas gastroenteritis víricas normalmente en forma de pequeñas epidemias en colegios, en guarderías, incluso en familia, en la zona, en ambientes laborales, en el trabajo, compañeros de trabajo, etcétera. También es muy frecuente la diarrea del viajero y esta está producida por agua o alimentos contaminados con bacterias o parásitos y que la suele padecer a una o pocas personas de cuando se hace un viaje a países exóticos del tercer mundo y que puede dar al traste con ese viaje porque uno lo pasa tan mal y está tan enfermo que no disfruta en absoluto del viaje al que ha ido, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias son digamos infecciones producidas por bacterias o por virus que están en un alimento contaminado y que se consume por un grupo de personas. Pues cada verano prácticamente nos encontramos con un pequeño brote de este tipo, sí, ¿no?
Salsas de mayonesas o
exacto, a base de
huevos, que llevan
exacto, cremas de pastelería, en fin, diferentes múltiples cosas. Algunos medicamentos, algunos antibióticos, el abuso de laxantes, por supuesto. El laxante hay que tomarlo cuando se debe. Si uno abusa del laxante, pues al final puede tener una diarrea crónica. A veces la quimioterapia, la colchicina, que es un medicamento para el tratamiento de las fases agudas de la gota. Y luego la intolerancia a alimentos como la leche, otras enfermedades del intestino como la celiaquía, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síndrome de colon irritable, en fin, una lista que yo creo que podríamos dejarla aquí porque
sí,
ya está bien.
Es larga y has dicho bastante ya. Oye, entonces, ¿los principales síntomas de la diarrea cuáles son?
Bueno, pues aparte de la evacuación de heces blandas y líquidas, el dolor en tipo calambre, el retortijón clásico de que tienes que ir corriendo al lavabo porque si no, no llegas. Hinchazón abdominal, aumento de los gases, una sensación molesta en el ano que parece que tienes que ir a evacuar, pero en realidad no hay necesidad, no sacas nada, pero hay una sensación muy desagradable. Incontinencia, no es raro que el control del esfínter se pierda en una fase de diarrea y que puedas tener evacuación sin haber podido controlar tu propio esfínter, ¿no? A veces fiebre, raramente, algunas veces escalofríos, también poco frecuentemente. Lo más importante, que no es un síntoma sino sería la complicación principal de la diarrea, es la deshidratación.
Eso es lo que iba un poquitín a preguntarte, ¿no? Esto de la deshidratación, háblanos un poquitín por qué se produce y todo esto.
Bueno, la deshidratación representa que el organismo no tiene líquido suficiente para funcionar de la forma apropiada. Y como la diarrea aumenta la cantidad de líquido que se pierde en cada evacuación, pues lógicamente la tendencia es hacia la deshidratación. El problema añadido es que además del agua perdemos sales minerales que el organismo también necesita para funcionar apropiadamente. Perdemos sodio, cloro, potasio, perdemos bicarbonato, perdemos los electrolitos que necesitamos para que muchas funciones del cuerpo pues actúen como es debido. En los adultos sanos, en principio, la deshidratación no tiene por qué ser especialmente grave, pero en niños pequeños y en ancianos nos podemos encontrar con que la deshidratación nos va a producir más problemas que la propia diarrea.
¿Y entonces cuáles son los signos de deshidratación en los adultos?
Pues mira, la sed. Vamos a tener sensación de sed. Prácticamente no vamos a orinar nada. Si se emite orina va a ser como más oscura, un color que uno ya parece que se da cuenta que es como más espesa incluso, ¿no? La sequedad de piel y de las mucosas, sensación de fatiga o de mareo, puede bajar la tensión arterial y dar esa inestabilidad o esta sensación de que uno se puede incluso llegar a desmayar, pueden aumentar las pulsaciones del corazón y tener una taquicardia. Bueno, básicamente pues signos generales de pérdida de líquido y de electrolitos.
¿Y en los niños más pequeños?
Bueno, los niños pequeños, más pequeños, como comentábamos, sobre todo menores de 3 años, a veces nos vamos a encontrar con que como no son capaces de manifestar estas molestias, pues tenemos que buscarle otros síntomas. Y en el niño pequeño nos encontraremos con la boca seca, con la lengua seca, que es capaz de llorar sin emitir ni una lágrima para recuperar ese poco líquido que se puede perder con el llanto. El no orinar, el no tener necesidad de cambiar el pañal o encontrar un pañal seco al cabo de 3 o 4 horas de habérselo puesto, que es lo que no hace habitualmente. El niño puede tener fiebre alta, mucho más alta que en el adulto, y puede estar apático, somnoliento, como sin responder a los estímulos, y con un aspecto de estar enfermo, ¿no?
El diagnóstico de la diarrea, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de estos síntomas y qué más?
Pues el interrogatorio.
Interrogatorio, lo de siempre.
A lo de siempre. A preguntar un montón de cosas, desde cuánto, cuántas veces ha hecho deposiciones al día, hasta usted de viaje, qué ha comido, hay alguien enfermo a su alrededor. Claro, una paciente me dijo, yo le pregunté, ¿ha ido de viaje a Egipto? Y me dijo, ¿a usted qué le importa? Bueno, pues sí que me importa, porque a lo mejor ha sido en Egipto,
claro,
donde
ha podido coger alguna cosa,
¿verdad? Pues vaya, básicamente el interrogatorio, un poco de exploración física con estos síntomas, y en la mayoría de casos no necesitaremos hacer absolutamente nada más.
Ninguna otra prueba exploratoria ni nada, ¿no?
No.
En principio no.
En principio no. Solamente cuando la diarrea sea crónica, entonces nos podemos plantear, pues, buscar la causa. Entonces podemos hacer un análisis de sangre, un análisis de heces en busca de bacterias o de parásitos.
Sí.
Podemos incluso probar con un alimento que sospechamos que puede dar una intolerancia, retirarlo de la alimentación y ver si hay mejoría.
Quizás distinguimos un poco de lo que es la diarrea aguda de la diarrea crónica, ¿no? Que estás hablando quizás más de la diarrea aguda, de procesos agudos, sí. Y de estas causas. Las diarreas crónicas quizás sería otro perfil de exploración o de...
De planteamiento, ¿no? Diagnóstico, sí.
Exacto.
Aquí estamos hablando básicamente de la diarrea aguda, que es muchísimo más frecuente.
Correcto.
Y que es la que nos vamos a encontrar, pues, con esos pequeños brotes y esas pequeñas epidemias que
son muy frecuentes.
Frecuentemente no, encontramos por la consulta.
Exactamente. Antes has dicho que la diarrea es autolimitada, que se cura sola en pocos días. Entonces, ¿qué podemos ofrecer de tratamiento?
Pues mira, el tratamiento, como sabemos que la mayoría de las diarreas están causadas por virus en forma de epidemia, que son autolimitadas, que duran 2, 3, 4 días, que prácticamente se curan solas, pues no vamos a utilizar casi ningún medicamento, prácticamente ninguno. Incluso es mejor no utilizar ningún medicamento, porque la mucosa del intestino está inflamada por esa infección y no es capaz de absorber igual de bien la medicación que en circunstancias normales. Y como sabemos que la deshidratación es el principal problema o la principal complicación, pues ¿qué vamos a hacer? Pues reponer líquidos y sales minerales, rehidratar a este paciente. ¿Cómo? Pues con líquidos, agua, caldo, sopa, infusiones, zumos de frutas no cítricas, por ejemplo de manzana, por ejemplo de melocotón. Ya digo, medicamentos ninguno en la mayoría de casos. En alguna situación muy concreta, cuando las deposiciones sean muy líquidas o cuando sean muy abundantes o cuando duren un poco más de lo que esperamos y sea habitual, pues podemos utilizar estos medicamentos que cortan las deposiciones diarreicas. No es lo que más nos interesa, porque la diarrea es un mecanismo de defensa.
Sí.
El cuerpo intenta eliminar aquello que le está molestando.
Claro.
Y retenerlo en el interior pues no siempre es buena cosa, pero en fin, en algunos casos, muy pocos, podemos utilizar alguna de estas medicaciones.
Por otra parte, son muy utilizadas.
Bueno, se venden sin receta, se ofrecen como botiquín de viaje para ir a estos países, digamos, exóticos, y bueno, sí, la tendencia es a utilizarlo, sobre todo para que no te estropee mucho el viaje. Pero
sí,
ya digo que no es el mejor remedio.
Correcto.
El mejor remedio es la rehidratación.
Correcto.
Si sabemos que hay un medicamento que es el que ha producido esa diarrea, pues evidentemente retirarlo, ¿no? Y después la alimentación. La alimentación, ir introduciendo alimentos poco a poco. Primero líquido y después alimentos semisólidos y después alimentos sólidos en cada día o cada 2 días. ¿Qué alimentos vamos a recomendar? Pues la sopa de arroz, la sopa de zanahoria, el puré de patatas, el puré de zanahoria, la sopa de pescado. Un huevo pasado por agua, un huevo duro en tortilla, el pescado blanco, siempre cocido o a la plancha, sin salsas, sin aderezos, en lo más simple y sencillo posible. De las frutas vamos a recomendar casi exclusivamente la manzana y, a ser posible, asada o al horno. También se puede comer manzana, el membrillo y el plátano, poco más. Pan, uh-huh, por supuesto que sí, pan blanco y pan tostado. Uh-huh. Y vamos a prohibir, expresamente prohibir, la leche, uh-huh, y los lácteos, las verduras y las frutas crudas y los alimentos dulces, el caramelo, el chocolate, los pasteles, etcétera. También vamos a prohibir las almendras, las nueces, las mermeladas y el pan negro o pan integral con mucha, sí, fibra, uh-huh, por lo menos al principio. Poco a poco ya iremos introduciendo, uh-huh, más alimentos. Y algo muy importante, hay gente que dice, no, yo dejo de comer 2 días y... Pues no, el ayuno no está indicado, no es útil. El intestino, el aparato digestivo se recupera mejor si tiene un poco de contenido y puede trabajar con algo en su interior, no solamente con líquido y no solamente con sus propios jugos. Por tanto, hemos de introducir alimentos.
Uh-huh. Yo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Yo había tenido entendido más o menos lo que decías tú, ¿no? Quizás hay unas primeras horas muy poquitas de un cierto ayuno, porque a veces incluso no apetece comer, uh-huh, pero que no es estrictamente necesario, es decir, no voy a comer lo que decías tú durante 48 horas.
No.
¿No? Hay una destrucción de las vellosidades intestinales, que es donde se absorben los alimentos, los líquidos, que esto necesitan para volverse a regenerar, pues que hay una cierta cantidad de alimento, ¿no? Para ir ver cómo se tolera, cómo se, uh-huh, va absorbiendo, y, uh-huh, a partir de aquí, exponencialmente, ir introduciendo la alimentación, como decías tú.
Claro, lo mismo que la flora. Uh-huh. La flora bacteriana intestinal, durante las primeras horas de la diarrea, pues prácticamente, uh-huh, se elimina toda con la propia diarrea. Hemos de reponer esa flora.
Claro.
Y eso, para eso tenemos que ir incorporando alimentos.
Claro.
Hay la tendencia de decir, la leche no, pero el queso sí, pero, uh-huh, el yogur sí, pues... Bueno, las primeras horas probablemente nada.
Sí, porque ya no apetece tampoco.
Sí, después probar con líquido,
sí,
probar con agua, probar con sales de rehidratación oral, que hablaremos luego, probar con zumo, sí, de manzana, probar con una infusión.
Sí.
Y si poco a poco se va tolerando, pues cada vez introducir más alimentos.
Exactamente.
Y probablemente el segundo día ya te puedes comer un yogur, una sopa, un poquito de pescado. El tercer día podrás hacer una tostada con alguna otra cosa. El cuarto día ya casi normal.
Exactamente, bien, bien. Oye, ¿cuándo hay que consultar con el médico, entonces?
Bueno, con el médico normalmente viene todo el mundo a la consulta, ya lo sabes, ¿no? Cuando,
sí,
tiene una diarrea, parece que nunca antes se ha tenido nadie ha tenido una diarrea. Pues bueno, es tan frecuente como lo que hemos dicho antes. 2.000 millones de personas en el mundo cada año tienen diarrea, en todos los países desarrollados y en desarrollo. Por tanto, vamos a tener más de una diarrea a lo largo de nuestra vida.
Sí.
En realidad no sería necesario consultar al médico, a no ser que encontráramos pues unos signos muy graves de deshidratación, sobre todo en niños pequeños, si la diarrea dura más de 2 semanas, cuando estamos hablando de la diarrea crónica, naturalmente. Uh-huh. Si hay un dolor intenso o un dolor insoportable, mucho más allá de lo que uno entiende que puede ser un retortijón o un mal de barriga que acompaña la diarrea.
El apretón,
el apretón, claro. Uh-huh. Si la fiebre es alta, de 38,5 a partir de aquí. Si además en las heces acuosas o semilíquidas encontramos sangre, moco, pus, las heces son muy negras. En fin, siempre que veamos que aquello no discurre o no evoluciona de una forma normal,
sí,
que dura pues 24, 48 horas y después uno poco a poco se va recuperando.
Muy bien. Y entonces, a ver, dime, lo siguiente sería quizás... mirar la prevención, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacemos en cuanto a la prevención de las diarreas?
Bueno, yo creo que este apartado es más bien para la diarrea del viajero.
Sí,
si estamos, sí, ¿no? Porque,
sí, sí.
Más que nada porque prevenir un brote de diarrea del niño de la escuela o de...
Sí, no se puede evitar, pero si uno se va de viaje o si quiere hacer algo, ¿qué puede hacer entonces?
Para estas situaciones un poco, digamos, de prevención. En cuanto a alimentos, pues tendríamos que recomendar no comer verduras crudas y prestar especial atención a las ensaladas que nos puedan ofrecer en países del tercer mundo. Primero porque las hortalizas se van a lavar con el agua de la zona y no se van a lavar bien. Es difícil lavarla bien. Nosotros tenemos un agua del grifo absolutamente potable, uh-huh, por lo tanto las lavamos con ese agua y ya,
sí,
está. Pero en estos otros países hay más problemas. Por tanto, aquí se pueden tener riesgos por consumir verduras crudas. Carnes y pescados, consumirlos suficientemente cocinados, no crudos. No ingerir moluscos crudos, ni almejas, ni berberechos, ni el resto de los mariscos. La fruta, preferiblemente pelada o al menos lavada con agua apta para el consumo humano. Y si el agua es sospechosa, podemos añadir una gota de lejía apta para el consumo humano, uh-huh, de hipoclorito sódico, por litro de agua. Uh-huh. Y eso nos va a ayudar a, pues bueno, a evitar posibles riesgos, ¿no? Uh-huh. La repostería, los helados, los cubitos de hielo, la leche, preferiblemente no consumirlos de forma, digamos, natural, sino ir a buscar productos envasados, bien tratados, con pasteurización, uh-huh, o con lo que sea, ¿no? Y en cuanto al agua, pues beber exclusivamente agua embotellada y que sea abierta en presencia de uno mismo.
Esto es importante.
Esto es importante, que uno pueda abrir el tapón y oír cómo
sí, sí, se rompe. Y si se la traen abierta, que le traigan otra y exigir que te la abran delante tuyo.
Sí, señor. ¿Eh? Bueno, los cubitos de hielo ya lo hemos comentado. A veces uno dice, no, yo bebo Coca-Cola porque la chapa, sí, vale, pero ¿y en los cubitos de hielo del, sí, vaso de dónde han venido? Vale, lavarse los dientes con este agua embotellada, por supuesto. Como hay que beber, pues en estos países suele haber necesidad de mucho líquido porque son países tropicales, las temperaturas son altas, se hacen excursiones, etcétera, etcétera. Pues lógicamente proveerse de agua embotellada, de bebidas y bebidas calientes. Esto es muy, uh-huh, interesante porque sí, precisamente en estos países suelen beber té o café o alguna infusión caliente, uh-huh, y es precisamente con esta idea, uh-huh, es potabilizar el agua hirviéndola, claro, unos minutos para preparar una infusión, claro, por tanto mejor eso que no unos cubitos de hielo, uh-huh, y tal vez la recomendación más importante para prevenir no solo la diarrea sino casi todas, al menos en parte, de las enfermedades infecciosas, y es lavarse las manos con frecuencia. Y en particular, después de ir al baño, antes y después de manipular alimentos y antes y después de comer. Solo con esto seríamos capaces de reducir bastante, bastante la incidencia de las enfermedades infecciosas que se transmiten precisamente por las manos y por manipulación, uh-huh, de alimentos y comidas.
Bueno, yo me he quedado, como siempre, absorto escuchándote. Muchas gracias por el tema de las diarreas, un proceso muy frecuente, como has comentado tú. Afortunadamente, nuestro medio pues lo tenemos muy controlado, pero sí, tenemos que pensar que en otros medios, como has dicho, mata a muchísima gente, sobre todo niños, y tenemos que pensar en ello. Muchas gracias, Salvador.
A ti. La medicina basada en la evidencia.
Bueno, hoy en esta sección has hablado, me ha parecido oírte antes, que hablarías un poquitín de las soluciones de rehidratación oral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, a ver, cuéntanos un poquitín esto, que es muy interesante. Tú.
Mira, la OMS hace más de 20 años propuso la fórmula de las sales de rehidratación oral que tenían, digamos, más interés, más utilidad y una concentración más coherente de estos electrolitos que perdemos por culpa de la diarrea. Están comercializadas en todo el mundo, realmente son baratas y es lo mejor que podríamos utilizar en caso de diarrea para la rehidratación. Uh-huh. La OMS, voy a decir la fórmula,
sí,
si alguien quiere apuntar, bueno.
Bueno, pero luego nos comentarás una cosa casera,
una,
¿no?
Alternativa,
¿luego?
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
pues.
La OMS dice 2,9 gramos de cloruro potásico, 3,5 gramos de cloruro sódico, 2,5 gramos de bicarbonato sódico y 20 gramos de glucosa, y todo ello diluido en un litro de agua. Normalmente se presenta en sobrecitos, que se, sí, pueden llevar fácilmente, y con un litro de agua y este sobre te preparas un litro de solución de rehidratación oral que es capaz de recuperar pues todos esos electrolitos y líquido que has perdido con la diarrea. Pero si no tenemos eso, una alternativa casera
que probablemente es, ¿no?
Y si no,
no
tenemos
es más complicado.
Si no tenemos una farmacia.
Pero tú nos ofreces una alternativa casera fácil de utilizar.
Sí, porque eso lo tenemos en todas las casas.
Muy bien,
entonces,
dime.
Ahora sí que alguien quiere apuntar, ya puede apuntar. 2 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharadita de café de bicarbonato sódico, 1/2 cucharadita de café de sal de mesa, 1 vaso de zumo de limón o de zumo de naranja y el resto de líquido hasta 1 litro completarlo con agua.
Uh-huh.
Esta solución, esta rehidratación, primero hay que ofrecerla o hay que beberla a sorbos pequeños, ver qué tal caen, ver qué tal sienta, y poco a poco ir aumentando la cantidad de líquido para evitar pues el que haya un reflejo intestinal y que se aumente la diarrea.
Uh-huh. Oye, esta formulita seguro que se la ha apuntado muchísima gente porque realmente va de fábula, ¿no? ¿Y qué nos puedes hablar también sobre el agua? Has hablado antes también del agua, de la lejía. A ver,
sí,
explica un poco
sí,
esto.
Esto es, también es algo bastante sencillo. También está avalado por la OMS. Y que básicamente es en situaciones en las que el agua sea potencialmente perdón, peligrosa o sospechosa. Y se puede tratar de dos maneras. La podemos hervir. Hervir durante 10 minutos hirviendo y después airearla un poco, refrescarla un poco, pero no volverla a dejar enfriar, uh-huh. porque si no se puede volver a contaminar, uh-huh. y entonces beberla. Uh-huh. Y la segunda posibilidad es la cloración, lo que se llama la cloración, ¿no? Uh-huh. Que sería poner una o dos gotas de lejía apta para el consumo humano, que es una lejía exclusivamente a base de hipoclorito sódico puro, sin detergente y sin perfume y sin aditivos, uh-huh. y esas dos gotas de lejía en un litro de agua se puede esperar durante 30 minutos y después consumirla o después limpiar verdura, limpiar fruta, cocinar con ella, etcétera, etcétera.
Muy bien, fantástico. O sea, son pequeños consejos, pero realmente estos sí que son muy 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 prácticos,
¿no? Y avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Esto es fundamental.
Que creo yo que tiene su suficiente prestigio, ¿no?
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por hacernos este repaso sobre las diarreas y todo lo que envuelve las diarreas. Uh-huh. Y nos vemos otro programa.
A tu servicio.
Hasta luego.
Hasta luego. A beat. I got a new skank. Sorry, I got something. Winking.